Pijo.
Ley de comunicación social se estrena en Cuba en plena arremetida contra la prensa independiente. Reaccionan los cubanos al canciller castrista que dice que el país necesita cambios. Continúa ingresado en delicado estado de salud el reggaetonero cubano El Tiger. Suspenden la huelga a los trabajadores portuarios de Estados Unidos. Declara nuevamente en estado de excepción por violencia el presidente de Ecuador. Y lista a la Unión Europea para imponer aranceles adicionales a la importación de vehículos eléctricos chinos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy, viernes 4 de octubre de 2024, está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Periodistas independientes reaccionan a la entrada en vigor de la nueva ley de comunicación social en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Este viernes entra en vigor la ley de comunicación social en Cuba. Ya en los últimos días, varios comunicadores independientes han sido amenazados. Ayer jueves, Amneris Rivera Velasco y Jenny Hernández Molina, matrimonio que colaboraba con el medio alternativo Periodismo de Barrio, fueron obligados a renunciar a su trabajo. Por su parte, en un editorial del también medio informativo independiente El Toque, califica de extorsión, decomisos y amenazas en una nueva operación represiva contra la sociedad civil cubana. Mientras que el periódico independiente Cubanet advirtió que ya varios de sus reporteros han sido filmados contra su voluntad, bajo coacción y amenazados. Sobre el tema, varios comunicadores independientes, entrevistados por Martí Noticias, comentaron sobre la nueva ley. Emilio Almaguer, periodista independiente que reside en Baracoa, Guantánamo, fue advertido hace escasos días por la labor que realiza.
Fui citado y se me alertó por un trabajo que yo hice en una comunidad para alertar el desabastecimiento en las condiciones de vida que están muchos habitantes. Y esto molestó y fui llevado al Ministerio del Interior para nuevamente amenazarme de que eso denigra el prestigio de la revolución y que todo lo que se haga en contra de ellos, pues ellos van a tener mano dura.
Alberto Méndez Castelló, que trabaja para el periódico Cubanet desde Las Tunas, expresó.
Aquí en Puerto Padres ha habido movimientos raros y quizás en el caso mío ya estén preparando mi encierro. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo no voy a cambiar mi libertad de expresión por una libertad ficticia. Si a usted lo hacen callar, usted no es libre.
Desde la ciudad de Guantánamo, el creador de audiovisuales, Anderlai Guerra Blanco, recuerda que ya hace 2 semanas un colega en Caimanera, Jerry Curbelo, está cumpliendo prisión.
Sí, han amenazado a un periodista. Incluso Jerry fue sancionado por reportar lo de la protesta en Caimanera.
El también comunicador independiente en Santa Clara, Guillermo del Sol, señaló.
Esto es una ampliación de la ley Mordaza, de la ley 88. Esto va contra todo tipo de documentos que se imprima donde se ejerza la libertad de expresión. Entonces, nada, esto es más de la represión que tenemos que enfrentar. Y bueno, iremos todos a la cárcel.
En la vecina provincia de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda destacó.
Una ley Mordaza para tratar de tener el contenido que a ellos les interesa, el Partido Comunista de Cuba. Saben que las redes sociales es de gran importancia en la población cubana.
Y desde La Habana, el periodista del diario independiente Cubanet, Vladimir Turró, concluyó.
Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir informando, voy a seguir dando voz a todas aquellas personas que no la tienen. Y si por eso me van a encarcelar, bueno, aquí estoy. Los espero con cámara en mano y micrófono, y que sea lo que Dios quiera.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Periodistas independientes reaccionaron a la entrada en vigor de la nueva ley de comunicación social. También el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, instó a las autoridades cubanas a reexaminar el caso del periodista Jerry Curbelo Aguilera y a cesar el acoso al editor Rafa Escalona. El gobierno cubano sigue siendo nada menos que draconiano en sus esfuerzos por aplastar el periodismo independiente, declaró el CPJ. Curbelo Aguilera, periodista de Palenque Visión, Fue enjuiciado por un altercado con jóvenes de la localidad de Caimanera y sentenciado a 2 años de cárcel, pero el periodista ha declarado que fue procesado en represalia por reportar sobre las protestas en Caimanera en mayo del año pasado. En cuanto al editor Rafa Escalona, el comité recordó que ha enfrentado tantas presiones del régimen que ha tenido que suspender la publicación de la revista AMPM. Por otra parte, el canciller del régimen cubano admite que el país necesita cambios y defiende el nuevo modelo económico. Luis Guardia tiene las reacciones de expertos en el tema.
Necesidad de poner fin al bloqueo.
El canciller castrista justifica la contracción de la economía y se escuda en el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano en entrevista concedida a Newsweek. Rodríguez Parrilla, al menos en 7 ocasiones, se refirió a lo que llama bloqueo, es decir, las sanciones impuestas por Estados Unidos a la naciente revolución, tras la expropiación, confiscación y nacionalización sin compensación de compañías estadounidenses en Cuba. Cuba admite la necesidad de cambios internos, pero rechaza someterse a Estados Unidos. Así titula la publicación estadounidense, que periódicamente se hace eco de exclusivas como esta, en las que el ministro de Exteriores expone la política castrista. En un hilo en X, el economista Pedro Monreal refuta lo expuesto por Rodríguez Parrilla. Los factores externos, incluyendo geopolíticos, influyen. Pero lo que determina hoy la condición de la economía cubana es la inviabilidad de un esquema de planificación centralizada, el fracaso del ordenamiento y el desconcierto oficial actual en su política económica, dice Monreal.
Tenemos una élite que gobierna que no está sometida a ningún mecanismo democrático, por tanto no tiene incentivos para legislar, para hacer política, para trazar horizontes que se correspondan con el mejoramiento de la economía cubana en general y de las condiciones específicas de vida de los cubanos.
Para el economista Miguel Alejandro Hayes, el centralismo político unido a los intereses de quienes gobiernan incentivan la improductividad del modelo socioeconómico impuesto en la isla.
Esto hace de manera quizás un poco más sociológica, un poco más política, la inviabilidad del modelo económico cubano. Es decir, el socialismo no es reformable porque el socialismo es un sistema diseñado para no fomentar la eficiencia. Y todas aquellas personas que viven de ser ineficientes, pero sí comprometidos ideológicamente, no tienen los incentivos para que el sistema sea eficiente.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Se sindicalizan trabajadores del sector no estatal bajo la lupa de la Oficialista Central de Trabajadores de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En La Habana se conformó el primer buró sindical de Cuba en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios para la atención directa a nuevos actores económicos, es decir, a trabajadores no estatales, que abarca, entre otros, a MIPYMES y trabajadores por cuenta propia. Según el anuncio oficial, la nueva estructura busca organizar y representar a los trabajadores no estatales que operan en estas áreas, siguiendo las directrices del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, que aprobó esta iniciativa en noviembre del pasado año. Onel Vara cerró su negocio por cuenta propia hace solo 3 meses porque piensa abandonar el país. Desde Los Pinos, en Camagüey, sobre la sindicalización de trabajadores no estatales, dijo a Martín Noticias.
Aquí no creo que se pueda crear un sindicato que no esté bajo la directriz de la CTC y bajo la directriz del CCC. No nos van a representar. Mientras la Constitución de la República no se respete, tampoco se va a respetar un sindicato de forma independiente.
Según Isdalis Rodríguez Rodríguez, segunda secretaria de la CTC Nacional, la principal tarea del buró sindical es la creación de secciones sindicales en las áreas de comercialización y dentro de las MIPYMES. Rodríguez enfatizó que el sindicato tiene como misión no solo aumentar los niveles de afiliación, sino también representar y organizar a estos nuevos actores económicos que constituyen una parte creciente de la fuerza laboral del país. El sector del comercio, la gastronomía y los servicios, que incluye más de 250 mil trabajadores por cuenta propia, 6 mil MIPYMES y 166 cooperativas no agropecuarias, es uno de los sectores con mayor presencia de estos nuevos actores económicos en Cuba. Desde La Habana, María Elena Mir Marrero, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, CONIC, expresó a Martín Noticias su preocupación.
Porque si en estos momentos la CTC, que es la responsable de los trabajadores o el organismo que atiende directamente a los trabajadores estatales, y no cumple nada de lo que está reglamentado y ningún trabajador está protegido, ni por la CTC, ni por las secciones sindicales en sus centros de trabajo que responden a la administración, esto no tiene otra palabra que forma de manipular, explotar a el nuevo movimiento cuenta propista, porque de alguna manera tienen que seguir chupando del sudor y el sacrificio del pueblo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En estado crítico continúa el artista cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, quien fue hallado en un vehículo ayer en Miami con un disparo en la cabeza. En una conferencia de prensa donde estuvo Radio Martí este viernes, Manuel Morales, jefe de policía de Miami, hizo una actualización sobre su estado.
Buenos días, yo soy el jefe Manuel Morales de la policía de Miami. Ayer, un poquito después de las 7 de la mañana, nuestras oficiales respondieron al área de la Nueva Avenida y la 17 calle del Norwest, donde se encontraron a un hombre adentro de un vehículo negro que estaba sufriendo de un disparo. En esos momentos dieron primeros auxilios. El individuo fue transportado al Jackson Memorial Hospital Trauma Center, donde entró en cirugía y en estos momentos todavía está en una condición bien crítica y seria. La investigación reveló que el individuo en el auto era José Carvajal, un hombre de 37 años de edad, conocido como el Tiger, un artista músico cubano.
El reggaetonero está ingresado en el Hospital Jackson. Según su representante Marcel Reynosa, el Tiger sufrió daños significativos en el cerebro y permanece conectado a máquinas de respiración artificial. Está luchando por su vida, dijo Reynosa en entrevista con el presentador Enrique Santos. El popular y polémico reggaetonero nació en La Habana en 1987 y llegó a Estados Unidos en 2012. Ha colaborado con figuras del género urbano como Jacob Forever, Gente de Zona y El Micha, y con exponentes internacionales como Cosculluela y Bad Bunny. 5:12 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. Los más de 45.000 trabajadores de los puertos marítimos de la costa este de Estados Unidos volvieron a la normalidad luego de la suspensión de la huelga que duró 3 días. Desde Washington informa Héctor Contreras de La Voz de América.
Luego de 3 jornadas de huelga, el sindicato de estibadores estadounidenses, que representa más de 45.000 trabajadores de diferentes puertos en la costa este de los Estados Unidos, anunció un acuerdo para suspender la huelga hasta el 15 de enero, tiempo que será utilizado por las partes para negociar un nuevo contrato. Dentro de los acuerdos alcanzados para la suspensión del paro, la agremiación de trabajadores se comprometió a reiniciar las labores de inmediato, mientras que los empleadores accedieron a una mejora salarial del 62% en los próximos 6 años, un porcentaje muy superior al inicial 50%, que fue uno de los motivos por los que se desató la huelga. El presidente Joe Biden ponderó el acuerdo y felicitó a las partes por actuar patrióticamente para reabrir los puertos y garantizar la disponibilidad de suministros críticos en un momento en el que la nación debe enfocarse en la recuperación y reconstrucción de los estragos ocasionados por el huracán Helene, dijo el mandatario. Entre los principales puntos exigidos por el sindicato de estibadores está el de un aumento del 77% en los próximos 6 años, la no automatización de las terminales de carga y el mejoramiento de las contribuciones al sistema pensional y la distribución de regalías que se pagarían a los trabajadores por cada contenedor movilizado. La huelga del sindicato de estibadores llegó en un momento estratégico, cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales y cuando los estadounidenses se preparan para la época de fin de año, que incluye 2 de las festividades más importantes del país, el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Sin embargo, los especialistas dicen que el impacto de la huelga de 3 días no será significativo para las cadenas de suministro, por lo que se espera que los precios y el abastecimiento de los artículos de la canasta básica no tengan ninguna afectación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, calificó que fue muy, muy positivo ver a Colombia protegiendo a niños y adolescentes venezolanos al ofrecer a más de 600.000 tutores un camino para la legalidad. El liderazgo de Colombia en la integración y en su próximo rol como presidente de la Declaración Ministerial de Los Ángeles ayuda a lograr los objetivos compartidos sobre el manejo humanitario de la migración regional, declaró Nichols en la plataforma X. 5:15 minutos. Continuamos ahora con más noticias. La Unión Europea dio luz verde para imponer aranceles adicionales a la importación de vehículos eléctricos chinos. Pekín respondió que tomará las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de sus empresas. La agencia AFP tiene las declaraciones de Olaf Gill, portavoz de la Comisión Europea.
Los países de la Unión Europea aprobaron el viernes imponer elevados aranceles adicionales a los automóviles eléctricos chinos. La Comisión Europea había propuesto en julio tomar esta medida por sospechas de que las firmas de ese país se benefician de ayudas estatales. De acuerdo con fuentes diplomáticas, 10 países votaron a favor, 12 se abstuvieron y 5 lo hicieron en contra de esta iniciativa, que prevé derechos de aduana provisorios de hasta un 35%. Estos se añadirían a la tasa ya existente del 10%. Paralelamente, la Unión Europea y China siguen trabajando intensamente para explorar una solución alternativa, que tendría que ser plenamente compatible con la OMC, adecuada para abordar la subvención perjudicial establecida por la investigación de la Comisión, supervisable y aplicable. El paquete de medidas afectaría también a fabricantes no necesariamente chinos, pero que tienen unidades de montaje en el gigante asiático, como es el caso de la estadounidense Tesla, que podría verse afectada por un arancel del 7,8%. Las tasas se tornarían definitivas en un plazo de 5 años, a partir del 31 de octubre. La idea ha enfrentado a las 2 mayores economías del bloque, Alemania, que se opone, y Francia, que está a favor.
La nueva declaratoria de estado de excepción emitida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por grave conmoción interna y conflicto armado, genera reacciones en sectores políticos y la sociedad civil del país. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
Las muertes violentas no han dado tregua en Ecuador y aunque su número se redujo en los primeros 6 meses de 2024 con una baja del 16% respecto al año anterior, hay provincias donde se ha registrado un aumento, como sucede en Orellana, donde se reporta un incremento del 153%. En Guayas y en Los Ríos disminuyeron el número de asesinatos, pero en cifras globales se demuestra que agosto fue el mes más violento registrado en el país, con 603 muertes. Para mantener la violencia bajo control y brindar seguridad, el ejército y la policía patrullan en las provincias más violentas y la última declaratoria de estado de excepción del presidente Noboa, emitida el 3 de octubre, provoca diversas reacciones, como la del candidato a la Asamblea Nacional, Alex Bosques.
Estos estados de excepción decretados por el presidente de la República en algo ayuda a la Policía Nacional para hacer su trabajo, créame que no es suficiente. El presidente debería de preocuparse en darle el presupuesto que le corresponde a la Policía Nacional para que pueda comprar los vehículos a nivel nacional, para que puedan movilizarse, para que puedan tener gasolina, para que puedan tener el armamento adecuado para combatir la delincuencia.
Y es que la situación se agrava en 6 provincias y un cantón. Por ello, el estado de excepción incluye toques de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada, tiempo en el que algunos negocios dedicados al entretenimiento, restaurantes y espectáculos se ven impedidos de trabajar.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia asegura que su salida de Venezuela es temporal y pide presión internacional para hacer valer la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio. El informe llega desde Caracas.
Edmundo González Urrutia, presidente electo, según las pruebas que tiene y que son de conocimiento de toda la comunidad internacional, aseguró que regresará pronto a Venezuela.
Mi salida del país es solo temporal, pero no por ello dejé de verme obligado a alejarme de Venezuela a causa de presiones inenarrables y amenazas extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi vida familiar.
González Urrutia, quien dijo ser uno más de la migración forzada a estar fuera de Venezuela y que acompaña a la diáspora que ya representa un cuarto de los habitantes del país, intervino en el foro La Toja Vínculo Atlántico, creado en 2019 para la reflexión y conversación públicas, donde pidió presión internacional para hacer valer la voluntad expresada el 28 de julio.
Les ha hablado la voz de un venezolano que podría ser la voz de muchos, muchísimos otros. Tengo el privilegio de ser yo quien lo haga en estas circunstancias. Lo hago con la plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo, así reconocido por millones de venezolanos, 8 millones para ser exactos, y por buena parte de la comunidad internacional.
Reiteró González Urrutia que el mundo conoce las actas originales y la respuesta del régimen de Nicolás Maduro ha sido persecución y detenciones arbitrarias, y pidió a la comunidad internacional mayor presión al régimen.
En este momento, considero llegada la hora de solicitarles a ustedes, con más empeño que nunca, lo mucho que esta España libre, plural, democrática y plenamente integrada a la comunidad europea puede hacer junto a la presión combinada de la comunidad internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer y respetar plenamente la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio.
Este viernes, Josep Borrell, alto comisionado de la Unión Europea, dijo a través de la red social X que conversó con González Urrutia y le reafirmó el apoyo de la Unión Europea a la aspiración democrática del pueblo venezolano y condenó una vez más la represión a la disidencia. Venezuela necesita diálogo inclusivo con garantías para todas las partes hacia una transición democrática, escribió.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, la computación cuántica podría superar cualquier tipo de encriptación en las computadoras, pero ya se trabaja para que esto no ocurra. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Es probable que el último correo electrónico que usted envió estuviera cifrado con un método de eficacia probada que se basa en la idea de que incluso el ordenador más rápido sería incapaz de descomponer eficazmente un número gigantesco en factores. Para transmitir mensajes de forma segura por Internet, los proveedores de servicios como los sistemas de correo electrónico y las aplicaciones de mensajería suelen basarse en un sistema criptográfico inventado en la década de 1970 y que hasta ahora parecía seguro. Esa idea quedó en entredicho en 1994, cuando profesores del MIT idearon un algoritmo que demostraba que un ordenador cuántico podría factorizar lo suficientemente rápido como para romper la protección del sistema. Las cosas están cambiando. Mientras algunos investigadores trabajan para construir ordenadores cuánticos de mayor capacidad, otros intentan mejorar los algoritmos de protección y cifrado para que puedan funcionar en un circuito cuántico más pequeño y ser más seguros. A largo plazo, estos nuevos algoritmos podrían contribuir al desarrollo de nuevos métodos de cifrado, capaces de resistir el poder de descifrado de los ordenadores cuánticos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
En un dramático partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo anoche por Radio Martí, los Mets de Nueva York, con 4 carreras en el 9th inning, le dieron vuelta al marcador y eliminaron a los Cerveceros de Milwaukee 4-2 para avanzar a la próxima ronda de la postemporada. Damas y caballeros, Pete Alonso conectó un soberbio jonrón de 3 carreras en el 9th inning y se convirtió en el héroe de la jornada para los Mets. En ese mismo partido, Francisco Lindor, el boricua, con 2 hits, 1 carrera anotada y un boleto negociado, mientras que José La Candelita Iglesias, el cubano, se fue en blanco de 4-0, pero tuvo un par de jugadas defensivas bonitas. José Quintana, el colombiano, el abridor de los Mets, 6 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, un boleto, ponchó a 5. Para los cerveceros, otra amarga campaña y fin en los playoffs, pero ahora los Mets en camino a Filadelfia para enfrentarse a los Phillies mañana a las 4 de la tarde, oyeron bien, mientras que los Tigres del Detroit abren la segunda ronda de los playoffs enfrentándose a los Guardianes de Cleveland a la 1 de la tarde. Luego también el sábado a las 6:30, los Reales de Kansas City contra los Yankees de Nueva York. Michael Wacha va a ser el abridor para Kansas City y el veterano Garrett Cole por los Yankees. Y mañana por la noche, a las 8:30, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el primer partido de la serie entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Dylan Cease va a ser el abridor para San Diego y Yoshinobu Yamamoto, el japonés, abre para los Dodgers de Los Ángeles. Pero no se preocupen, también les vamos a brindar el segundo partido de esa serie entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles el domingo a las 8 de la noche. El japonés Yu Darvish estará abriendo para los Padres y Flaherty por los Dodgers de Los Ángeles. Esa misma tarde, a las 4 p.m. el sábado, los Mets y los Phillies de Filadelfia en su segundo juego de la serie divisional. Y el lunes por la tarde, a las 4 p.m., la cenicienta del certamen, los Tigres del Detroit, se enfrentan a los Guardianes de Cleveland. Ese partido, también en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Y el lunes a las 7:30, los Reales de Kansas City contra los Yankees de Nueva York. Y el zurdo cubano-americano Carlos Rodón será el abridor para los Bombarderos del Bronx el lunes por la noche. Ahora pasamos al fútbol soccer. Este fin de semana, el Real Madrid, el sábado, estará jugando en casa contra el Villarreal de Castellón a las 3 de la tarde. El Barcelona, el domingo, a las 10 de la mañana contra el Alavés en el País Vasco. Mientras que el Atlético de Madrid, también en el País Vasco, contra la Real Sociedad de San Sebastián. Hoy por hoy, el Barcelona está de primero en España, con 21 puntos tras 8 partidos. El Real Madrid tiene 18. El Villarreal 17 y el Atlético 16. Y en Inglaterra, el Liverpool, que está de primero, estará de visita el sábado contra el Crystal Palace, mientras que el Arsenal de Londres se enfrenta al Southampton, el Manchester City de Pep Guardiola recibe al Fulham, el Manchester United contra el Aston Villa de Dibu Martínez y el Chelsea de Londres contra el Nottingham Forest. En este momento, Liverpool está de primero con 15 puntos y le sigue el Manchester United y Arsenal con 14. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Cuando estás en mis brazos.
Nada como los sonidos del patio, nada como el talento de casa. Porque si la casa vieja se llama La Habana, bien. Pero si la casa nueva se llama Miami, mejor. Abrió los ojos John Secada en la capital de la isla más grande del Caribe el 4 de octubre de 1961. Y si es cierto que los niños con suerte vienen al mundo con el pan debajo del brazo, John fue uno de ellos. Pero no se puede ir por la vida pregonando un apellido y diciendo que se es bueno si no se prueba. No se pueden ganar las cosas por antojo, se conquistan con el desvelo que producen las ganas. Y entonces, asentado en la capital del sol, John Secada estudió y estudió y trabajó en clubes, hizo locuciones, comerciales. Sabía que cuesta arriba estaban las estrellas y al lado de ellas iba a poner su nombre. Cuando en el año 1992 la versión en español de Otro día más sin verte llegó a las calles, se adentró en el tarareo de las multitudes y se hizo número uno en el mundo latino. Entonces, el artista levantó su primer Grammy y comenzó a sonreír. Broadway le abrió las puertas. Músicos de nombre le cantan sus canciones. La gente lo quiere. Hasta Benny Moré, en su reservado espacio en el paraíso, le agradece que lo admire. Su esencia humanitaria lo ha llevado a otro nivel.
Y en una información de último momento, Estados Unidos no extenderá el estatus legal a los migrantes que llegaron a través del parol humanitario. Para eso está aquí nuestro colega Iván López, que tiene más detalles de esta noticia. Iván.
Sí, Estados Unidos no extenderá este estatus legal bajo el programa de parole humanitario aprobado para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, con el objetivo de reducir los cruces fronterizos ilegales en la frontera. Este anuncio lo hizo hoy el Departamento de Seguridad Nacional. Estas personas recibirán instrucciones para intentar obtener un estatus legal a través de otros programas de inmigración, abandonar el país